ventana de Madrid.
Buenas tardes. Nos vamos a preguntar hoy otra vez si todo vale a la hora de conseguir lo que uno quiere o lo que no ha sido capaz de hacer correctamente, y aunque eso suponga faltar a los pactos alcanzados con otros partidos o sortear a aquellos con los que ni siquiera se ha contado en un principio. Digo todo esto porque el Partido Popular de Madrid ha presentado hoy en el último momento, en el día en el que termina el plazo para presentar las enmiendas a la modificación de la ley de cajas, que se tramita en enero, ha presentado una enmienda para que sean los ayuntamientos los que decidan qué comercios podrán vender alcohol más allá de las 10 de la noche. Son dos asuntos que no tienen nada que ver: la modificación de la ley de cajas, por un lado, y la modificación de la ley antibotellón, por otro. ¿Pero qué pasa aquí? Por recordar brevemente, el pasado lunes se aprobó en comisión una enmienda conjunta de PP y PSOE a la ley antibotellón, por la que los comercios que tienen la obligación de abrir al menos 18 horas al día van a poder vender alcohol más allá de las 10 de la noche. Al día siguiente salió la comunidad diciendo que el ayuntamiento de la capital le había pedido tener la facultad de decidir en qué zonas se podría aplicar esa ley reformada para evitar el fomento del botellón. La comunidad le dijo que sí, pero no contaba con el enfado de Izquierda Unida, que tras ser ignorada por PP y PSOE para reformar la norma, se negó a apoyar la enmienda transaccional con la que se debía incluir la petición del ayuntamiento, y sin su apoyo no había nada que hacer. Así que ayer el Pleno de la Asamblea aprobó la reforma sin la petición del ayuntamiento, y por eso hoy el PP ha usado esta otra vía, la de la enmienda a la ley de cajas, para salirse con la suya. Izquierda Unida denuncia que se han saltado su derecho al bloqueo. Un asunto un poco complejo, quizás parece más complejo de lo que en realidad es, pero luego lo vamos a explicar con más calma. Vamos ahora a repasar otros asuntos de este jueves. Javier Torres, hola.
Hola, Cristina. Espero no hacer el ridículo porque no llevo gafas. Vamos a empezar otra vez, y como ayer, con una información de servicio. Mañana los autobuses de la EMT van a estar de vuelta en las cocheras a las 10 de la noche, es decir, el último servicio es a las 9 y media. Durante la Nochebuena los búhos van a empezar a funcionar a las 10 y terminarán a las 7 de la mañana. Eso sí, habrá un búho cada hora y media. Si el lunes que viene los empresarios madrileños van a explicar por qué llevan a los controladores a los tribunales, hoy nos hemos enterado que la Fiscalía de Madrid va a enviar a los juzgados de Plaza de Castilla su denuncia contra 175 de estos controladores por un presunto delito de sedición. La Fiscalía, que quiere que un juez les cite a declarar, pretende conocer quién tuvo la idea de sublevarse y cómo se coordinaron los controladores para llevar a cabo su protesta. El gobierno regional suprime varios organismos, pero los funcionarios y el personal laboral fijo de la Comunidad de Madrid, un boletín oficial del Estado, en este caso el de la Comunidad de Madrid, no los puede hacer desaparecer de buenas a primeras. Obviamente, esas personas tienen sus derechos y sus plazas. Así que Francisco Granados, consejero de Presidencia, días después de que entre los trabajadores haya cundido la incertidumbre, pues hoy se ha acordado de ellos. Como no podría ser de otra manera, van a ser integrados en otros organismos públicos.
En el caso del IMADE, la inmensa, inmensa mayoría son personal laboral fijo, sujeto a convenio de la Comunidad de Madrid, y que en consecuencia no van a sufrir el despido. Evidentemente se integrarán en aquellas funciones que asuman otros organismos en relación con el IMADE o con cualquier otra cuestión, pero la inmensa mayoría son personal fijo adscrito al convenio de la Comunidad de Madrid.
Casi mes y medio ha necesitado el gobierno regional para dar este mensaje a los trabajadores. Mes y medio creando incertidumbre que no sabemos si se ha diluido en la reunión que mantienen los trabajadores con el gobierno regional esta misma tarde. Como todo político que se precie, político con un cargo, claro, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ya ha dado su discurso de Navidad, felicitándonos, justificando la deuda del ayuntamiento, todo esto por hacer una ciudad mejor. Hoy, tras la Junta de Gobierno, el alcalde ha dicho que es imposible que haya interferencias políticas en la gestión de las cajas.
La competitividad de las cajas de ahorros es absolutamente fundamental para alcanzarla, que las administraciones públicas demos un paso atrás en cualquier interferencia o intervención en las mismas cajas.
No sabemos si el alcalde se ha olvidado que los órganos de decisión de las cajas, en concreto de la de Caja Madrid, están en manos de políticos. Alberto López Viejo es un diputado imputado en el caso Gürtel y no es un pareado. Continúa votando a su antigua jefa, Esperanza Aguirre. Hoy su figura ha sido recordada por los socialistas madrileños. Maru Menéndez, portavoz en la Asamblea.
El gobierno de Aguirre hace gestos de cara a la galería, pero en la práctica ni en el caso Gürtel ni en el caso Guateque está colaborando con la justicia. Eso cuando se ve que por falta de medios en la Administración de Justicia que dependen de la Comunidad de Madrid, tampoco es posible seguir adelante en caso Guateque.
Y una buena noticia para los padres que tengan hijos en edad de ir a la escuela infantil, porque el Consejo de Ministros ha aprobado transferir a la Comunidad de Madrid casi 15 millones de euros para creación de escuelas infantiles dentro del que llama Plan Educa 3, que prevé ampliar el número de plazas para niños menores de 3 años, favoreciendo, dice así el gobierno, la conciliación de la vida familiar y laboral. Madrid es, tras Andalucía y Cataluña, la comunidad que más dinero recibe en este programa. Y para acabar, una propuesta que puede ayudar y mucho a los padres, tíos y también a los abuelos que durante estas vacaciones tienen que lidiar con los niños y que además es una propuesta que sale barata, por no decir que gratis, lo cual es todo un alivio en estos momentos. En la Plaza de Colón, atracciones muy especiales, una construcción también muy especial y unos talleres que van a entretener a los más pequeños, como lo va a intentar Luis Montón, que ha creado un espectáculo que se llama Flamenco Kids.
Resulta un producto que mata a dos pájaros de un tiro, porque crea unidades didácticas en las que se enseña a los niños cosas muy importantes y al mismo tiempo se divierten y conocen el flamenco a través de la piel y la sensibilidad, y los niños salen cantando por bulería sin darse cuenta.
Cristina, me ha dejado los ojos, pero
no lo has hecho muy bien a pesar de no llevar gafas, ¿eh? Estamos muy orgullosos de ti, Javier. Bueno, vamos con la información del tráfico. Conectamos con la DGT y mucha gente que está viajando para pasar la Nochebuena en cualquier punto de España. Vamos a ver cómo están las carreteras aquí en Madrid. Israel Martínez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias debido a la nieve en estos momentos. En la AP6 entre Madrid y Segovia está prohibida la circulación a los camiones desde el kilómetro 41 hasta el 110. Y también es obligatorio el uso de cadenas en la Nacional 6 entre Madrid y Segovia en el Alto de León. Esto, junto a la alta intensidad circulatoria, están provocando retenciones importantes en esta A6. Hay unos 10 kilómetros aproximadamente entre Collado Villalba y Guadarrama en sentido salida de Madrid. Posteriormente, ya en la provincia de Segovia hay retenciones en la zona del Espinar y antes también pueden encontrarse con tráfico lento en esta A6 en la zona de Las Rozas y Majadahonda en ambos sentidos, tanto para salir como para entrar. En la A5 hay retenciones en 2-3 kilómetros en Móstoles, en la A4 en sentido salida otros 2 o 3 kilómetros en Getafe, en la de Burgos, en San Sebastián de los Reyes, en sentido entrada en la carretera de Barcelona hay retenciones entre Canillejas y la M30 y en las vías de circunvalación, destacar sobre todo la M50 en la conexión con la A6 en la zona de Las Rozas y la M40 en el entorno de Coslada y a la altura de Villaverde.
¿Qué tal se circula por las calles de la capital, Margarita Pérez? Hola.
Hola, buenas tardes. Pues sí, tenemos un panorama algo más tranquilo en el centro de la ciudad, pero sin embargo las vías de salida del centro complicadas, bien por Castellana Norte, los movimientos hacia la Avenida de América a través de O'Donnell, la zona de salida hacia el sur por Santa María de la Cabeza y sobre todo la calle 30 es la que durante las últimas horas ofrece las dificultades más importantes. Comenzamos por la zona oeste, destacando la incorporación a la 6 a la carretera de La Coruña desde la zona del nudo de Puerta de Hierro y Puente de los Franceses, con problemas mayores en el área de Méndez Álvaro, Puente de Vallecas. Todavía hasta ahora permanece la lentitud en el recorrido norte-sur, Manoteras a Puente de Ventas. Y por último, destacamos una tarde bastante complicada en el entorno de la Plaza de las Reales Academias, con la Avenida de la Ilustración en las proximidades a Ginzo de Limia y Monforte de Lemos.
Javier Torres ya tiene sus gafas, ¿eh? Que está muy contento. Ya está bien. Venga, ya podemos seguir con el programa. Vamos con la previsión del tiempo. Tenemos 5 grados ahora mismo en el centro de la capital. Florencia Rey, ¿cómo son las próximas horas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues van a ser más tranquilas ahora que sabemos que Javier tiene gafas y sobre todo por el tiempo, porque va a mejorar mucho. Esta lluvia se retira, tiende a desaparecer también el viento. Eso será a partir de mañana mediodía, así que Nochebuena tranquila en Madrid y temperaturas, eso sí, más frías. Se retira la perturbación que todavía esta noche nos va a afectar. A los que se vayan a desplazar a hacia la sierra, precaución porque en los puertos puede seguir nevando de manera intermitente hasta mañana a eso de mediodía, pero solo en las zonas más altas. El viento sí va a soplar con fuerza, con intensidad en la sierra, moderado en el resto de la comunidad, y nos va a traer un descenso de temperaturas hasta hacer caer la mínima por debajo de los 0 grados fuera del área metropolitana mañana, día de Nochebuena, y también durante la jornada de Navidad. Eso sí, cielo cada vez menos nuboso, un día de Navidad muy tranquilo a la espera de alguna precipitación, si es que llega muy débil el domingo a la Comunidad de Madrid. Pero vamos, que esta Navidad va a ser bastante tranquila y sobre todo fría de madrugada.
Gracias, Florenci.
Feliz Navidad, hasta luego.
Igualmente, son las 7 de la tarde y 17 minutos.
La Ventana, Madrid.
Querido Papá Noel, este año no tienes que preocuparte por mis regalos, porque con los precios tan bajos de Worten, mi madre puede comprar todo lo que quiero. Firmado, Lucas.
Esta Navidad ven a Worten y encuentra todos los regalos de Navidad al mejor precio. Cámara Samsung 12 megapíxeles por solo 59 euros. Descubre más regalos en Worten.es. En Worten, tu dinero vale más.
En cada acontecimiento, en cada ilusión, en cada actividad de la Navidad en Alcobendas ponemos lo mejor de todos nosotros para disfrutar de unas fiestas llenas de alegría. El gran Belén municipal, los concursos y promociones de nuestros comercios de siempre, el concierto de Año Nuevo, la emoción de la cabalgata de Reyes y un sinfín de actividades para disfrutar en familia. Infórmate en www.alcobendas.org. Porque lo mejor de estas fiestas está en ti. En Alcobendas, regala Navidad. Regala lo mejor de ti. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Primero fuimos de compras, nos tomamos un helado, jugamos a los bolos, vi a los Reyes Magos y me llevé un regalo del árbol. Y al final una cena estupenda.
Esta Navidad en Alegra volverás a ser un niño. Más de 500 premios te están esperando.
Del 16 de diciembre al 5 de enero. Centro Comercial y de Ocio Alegra, en San Sebastián de los Reyes, a 1 salida 20.
Este fin de pago yo, nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas.
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Salce.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Hola, soy David Guerrero y todos los que cada día hacemos Ser Madrid Norte, Nacho López Yandres,
muy buenas,
Juan Ramaquero,
ese soy yo,
Jorge García Palomo,
hola a todos,
Melisa Moreno,
saludos,
Juanma Gómez,
hola,
y Jorge Cuervo,
presente,
les deseamos un
feliz año
2011.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
La Ventana, Madrid.
Vamos a cenar toda la familia y maldición.
tiempo ya para nuestra tertulia aquí en La Ventana de Madrid. Enrique Villalba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas Guillermo tardes. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay?
Les recuerdo el teléfono de los oyentes, 902 14 60 60. Si nos quieren llamar, nos cuentan el asunto que les preocupe. Si quieren opinar sobre algunos de los temas de los que hablemos esta tarde, pues ya saben, nos llaman a ese teléfono, nosotros luego les devolvemos la llamada y les escuchamos a partir de las 8 menos 10 de la tarde. Felipe Serrano, hola.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, vamos con ese asunto que contábamos al principio. El grupo de Izquierda Unida en la Asamblea está bastante enfadado porque considera que el Partido Popular, digamos, que se ha saltado su derecho al bloqueo al introducir una reforma de la ley antibotellón a través de una enmienda a la ley de cajas. Vamos a explicarlo y luego lo debatimos, Felipe.
Sí, vamos a tratarlo. El caso es que el gobierno de Esperanza Aguirre tiene prisa, bastante prisa, por modificar su compromiso alcanzado con el alcalde de Madrid para cambiar de nuevo la ley antibotellón. El objetivo que no se pudo alcanzar en el pleno de ayer debido al bloqueo de Izquierda Unida es que los ayuntamientos puedan decidir en qué zonas, en qué barrios de sus ciudades se puede vender alcohol más tarde de las 10 de la noche. Y tanta prisa tiene el Grupo Parlamentario Popular que no va a esperar siquiera a que se reanude el periodo de sesiones en febrero, sino que va a aprovechar un pleno monográfico el próximo 13 de enero para introducir una enmienda que no tiene nada que ver con el objeto de ese pleno, que recordamos es modificar la famosa ley de cajas del año 2003. El diputado de Izquierda Unida, Miguel Reneses, acabamos de hablar con él, sostiene que estamos ante una argucia, ante una triquiñuela parlamentaria, una más del Partido Popular.
Lo que significa es una práctica habitual en el Partido Popular, que yo creo que está acostumbrado a engañar a los ciudadanos, a engañar a otras administraciones y a engañarse a sí mismo, y parece claramente de un cinismo político que no tiene parangón.
Un engaño en definitiva, dice Izquierda Unida. El grupo mayoritario se defiende diciendo que es una modificación pequeñita, además de ser una práctica legítima y también habitual, nos cuentan, entre otras administraciones. Pedro Muñoz Abrines, diputado popular.
No solo es legítimo, sino que es legal, es constitucional y es absolutamente razonable. Las propias directrices de técnica legislativa aprobada por el Consejo de Ministros en el año 2005 establecen que en las disposiciones finales se pueden modificar normas de derecho vigente que no tengan relación principal con la disposición que se está tramitando en esos momentos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo.
Ya sabéis que el alcalde de Madrid se quejaba esta misma mañana de que hasta que se cambie la ley, el botellón, desde luego, según él, se va a incrementar de forma más que notable en la capital. Pues bien, parece que no va a ser por mucho tiempo, porque va a ser en ese pleno extraordinario, recordamos, día 13 de enero, convocado para modificar la ley de cajas cuando se atienda finalmente su petición.
Sí, en estas parece que Gallardón se ha salido con la suya, ¿no? Ha ganado este pequeño, esta petición que le ha hecho al gobierno regional.
A su amiga Esperanza Aguirre, y ahora como están en tregua navideña y preelectoral, cualquier petición será naturalmente atendida, aunque sea mediante esta triquiñuela que dice Izquierda Unida.
Es verdad, Felipe. Bueno, lo que decía Felipe y lo que escuchábamos también al representante del Partido Popular, es legal lo que se ha hecho. Lo que ya ofrece más dudas es si es moral o no legislar a través de triquiñuelas como esta, ¿no? Enrique.
Hombre, preguntarse si es moral o no es moral en política, hay cosas que se hacen y a lo mejor no es lo que se pondría en la medalla todos a la moral, pero es lo que permiten las leyes, y como ellos son los que las hacen, ellos saben cuáles son las trampas o los vacíos en los que pueden trabajar para hacer este tipo de cosas. Hombre, no está bien, creo que se puente o se salte por encima de una fuerza parlamentaria como es Izquierda Unida, que en la Comunidad de Madrid representa a muchísima gente. Comprendo el enfado que tienen, porque es que además el problema que tiene es que esto crea un precedente bastante peligroso, porque al final lo que acaba pasando es que a través de esta treta te saltas el debate en el Parlamento y acabas haciendo lo que te da la gana.
Yo creo que por muchas cosas inmorales que haya, no deberíamos cansarnos de denunciar o de cuestionarnos, ¿no?, las cosas como ocurren, Alfonso.
Sí, sin duda ninguna. A mí, en este caso concreto, me parece que la inmoralidad se da de inicio en el principio, valga la redundancia, del asunto, de la ampliación de la ley antibotellón. A mí me parece una escandalera política y, sobre todo, una escandalera social de tal magnitud que se amplíe el horario de venta de bebidas alcohólicas y que va a fomentar, sin ninguna duda, el consumo de alcohol entre los más jóvenes, a mí me parece de una indecencia política de tal calibre que no sé cómo ha sido posible, además, que el Partido Socialista de Madrid acompañara a la señora Aguirre en esta sinrazón de liberalizar absolutamente todo. Cuando estamos, incluso los que fumamos, estamos esperando que llegue el día 2 para que se restrinja de manera eficiente el consumo del tabaco, y los que tenemos hijos pues en edad de adolescencia tememos mucho esos peligros que conlleva el alcohol, que venga esta señora, la gran defensora de la familia, y nos proponga que vía libre y barra libre para todo el mundo a partir de cualquier hora, me parece, como digo, de una indecencia política y social espectacular. Y por otro lado, respecto al asunto que nos ocupa, pues la verdad es que siento estar de acuerdo con Izquierda Unida, porque incluso el argumentario que tenía era prácticamente el mismo que ha pronunciado el portavoz de la coalición. Digo que siento estar en contra con ellos porque generalmente suelo estar... al revés, siento estar de acuerdo con ellos, porque en general suelo estar en contra con todos los políticos absolutamente, pero en efecto a mí me parece una argucia la que ha realizado el gobierno de Esperanza Aguirre en este asunto, aprovechando una ley que evidentemente es una ley legal y que se ha dotado el Parlamento, pero que con esa argucia legal, con esa triquiñuela, con esa también inmoralidad política, bajo mi punto de vista, lo único que se hace es despreciar la democracia y despreciar a un grupo que, como bien decíais, tiene muchísimos seguidores en la Comunidad de Madrid y que, bueno, pues por los motivos que sean, no tiene tantos diputados en la Asamblea.
Guillermo.
Yo creo que tendríamos que ir un poquito antes. O sea, parece ser que aquí lo que se produce es un acuerdo entre el PSOE y el PP de Madrid, donde llegan a una serie de consensos, y entre ellos este. Hombre, a mí me parece que tiene suficiente calado como para haber buscado un consenso y no excluir a Izquierda Unida. Luego Izquierda Unida lo que hace es el derecho al pataleo, en el sentido de decir, pues como hace falta unanimidad en la mesa para que se tramite de urgencia, pues yo lo veto. Al día siguiente pues dicen, oye, pues no queremos pataleo, te lo metemos por esta vía, y hombre, nada más razonable que unirlo a la ley de cajas en este momento, ¿no? El problema financiero que tenemos está relacionado con la venta o no a partir de las 10 de la noche con la venta de alcohol, ¿no? Entonces vamos a arreglarlo en el mismo paquete. Sí, es verdad que no es un problema de edad, porque se va a mantener la prohibición para la venta de a menores de 18 años.
Sí, pero
es pero si todos sabemos que todos sabemos de las trampas de los carnets, o que compra uno, okay, consumen los demás. A mí me parece que al ser un tema de salud, y que yo iría a profundizar más allá, porque es alcohol, habría que separar también por graduaciones lo que es un alimento, como pueda ser el vino, de otros de más alta graduación. Pero eso, en cualquiera de los casos, y como se trata de poblaciones con más riesgo, que es la juventud, por un lado, y por el otro, de temas de salud, tremendamente importante para el conjunto de la sociedad, yo exigiría el máximo consenso. Y evidentemente, pues todo esto es un espectáculo que yo creo que un poquito al ciudadano nos avergüenza decir, hombre, tampoco en esto sois capaces, y luego ya por motivos profesionales, pues que me lo hagan coincidir con la ley de cajas, pues ya me produce una cierta coña, ¿no?
Sí.
Una hilaridad.
No, a lo mejor es que la ley de cajas consideran que hay que tomarse un whisky a ciertas horas para entenderla.
Es que, imaginaos, la ley de cajas, que pretende además desvincular la gestión económica de la política y ser independiente del respecto al poder político, pues si encima además le colocas esto, pues...
Bueno, será una anécdota. En todo caso, legislativa y jurídica para el resto de...
Creo que es una anécdota peligrosa. Yo creo que Izquierda Unida se puede considerar que tiene derecho al pataleo, pero es que esto no es un cortijo. O sea, la Comunidad de Madrid tiene unos representantes que representan a los ciudadanos y que no se pueden hacer el trapicheo entre dos si las normas dictan lo contrario. Es decir, muy bien que sea constitucional, que la tramitación lo permita, pero creo que hay que si se quiere hacer con transparencia una norma, se tiene que hacer contando con todos y de la manera más lineal posible. Se podría haber hecho de otra manera, no se ha contado con una fuerza política, y entonces hay que aceptar la decisión de la Cámara en este caso. En todo caso, yo opino lo mismo que vosotros con respecto a la nueva ley de botellón. Es que es absurdo pensar que esto va a evitar que haya menos que haya botellón, porque es que de hecho se implantó como una ley de salud pública para evitar que la gente bebiese, no solo los menores, que también, sino para que por las noches, a partir de las 10 de la noche, no se bebiese alcohol o fuese más complicado para que la gente que va en coche, por ejemplo, tenga más seguridad al volante, etcétera. Y se ha cambiado. Espero que no sea por un motivo comercial o por las presiones de un sector.
Yo te lo voy a decir, por obediencia ciega a los empresarios de un sector, única y exclusivamente, nada pues, más.
Y
porque además...
Y quizás a determinados empresarios,
es que lo han dicho así para fomentar, lo dijeron la semana pasada o a principios de esta, para fomentar el negocio, entre comillas, o sin entre comillas, de unos empresarios que lo estaban pasando mal. Oiga, pues yo también lo estoy pasando
pero
mal.
Pero en ese sentido, claro. Además... las tiendas de chinos, por ejemplo, lo que conocemos todo como un chino, han protestado y han dicho, oiga, si les dejan a estos señores, déjenme
claro,
también,
pero
¿no?
Es que
porque si la excusa efectivamente es que es una fuente importante económica para determinados tipos de comercio, pues cuando menos para estas tiendas también.
Ya, pero probablemente ya se inventarán una tasa correspondiente para que todos pasen por caja. Que los chinos quieren vender alcohol a partir de las 10 de la noche, pues pasa por caja y entonces ganamos todos. Ganan los que venden, ganan los que gobiernan y gana todo el mundo. En todo caso, parece que ha salido la salud a la venta, a la salud de los madrileños.
De todas maneras, vamos, yo quiero dejar constancia que estoy absolutamente en contra del uso abusivo de cualquier ley de acompañamiento y que se han generalizado tanto en la administración central como en todas las autonómicas. Y a mí me gustaría dar marcha atrás eso, pero a nivel nacional, y que no se pueda utilizar una ley escoba a la última hora y metida de cualquier manera para cambios que puedan ser fundamentales y en leyes fundamentales que necesitan tanto de un debate parlamentario como de un seguimiento social de ese debate. Porque al final lo que se tiene que estar debatiendo en las cámaras, si pretendemos acercar a los ciudadanos a la vida política, es que los ciudadanos puedan seguir con una cierta tranquilidad y no con estos sobresaltos el debate político y el debate legislativo.
Yo es que lo he dicho antes, creo que meridianamente claro, y por si acaso no lo ha quedado, lo repito, a mí me parece un desprecio tan grande a la democracia por parte, en su momento, si lo hace también el gobierno central, pero en este caso concreto, un desprecio tan grande a la democracia por parte del gobierno de Esperanza Aguirre, que es una escandalera bajo mi punto de vista, y que esto, caramba, que no se puede gobernar así, pues esto al fin y al cabo es... lo más parecido, utilizando esas argucias legales, es lo más parecido a gobernar con el dedo. Y todos sabemos lo que significa gobernar con el dedo. Y parece ser que la señora Esperanza Aguirre está muy acostumbrada a ello.
Bueno, yo creo que ha quedado muy clara vuestras posiciones en este asunto. Hemos hablado de Gallardón, hemos hablado de la ley de cajas. Gallardón ha hablado esta mañana de la ley de cajas. Lo vamos a escuchar. Luego lo debatimos. Gallardón dice que Caja Madrid, con esta ley de cajas, nunca más va a depender de la administración pública.
Pero son historias del pasado, no solamente porque se resolviesen como se resolvió en su momento con un acuerdo, sino porque eso no volverá a ocurrir nunca. Es imposible ya. Es imposible porque en la situación en la que estamos, ninguna entidad bancaria, aunque sea de origen público como las cajas, podrá estar vinculada con una administración pública.
A ver, Alfonso, voy a empezar por ti. ¿Tú crees que Caja Madrid ha dejado de estar politizada?
Mira, yo lo que pienso respecto, por empezar por las palabras del alcalde, de Alberto Ruiz Gallardón, es que demuestra en este caso que tiene más buena voluntad que acierto, bajo mi punto de vista. Bien, es verdad, y me voy a retrotraer en el tiempo 30 segundos, bien, es verdad que él sí ha practicado con el ejemplo. Quiero decir que en consejos de administración, como por ejemplo el de Telemadrid, cuando él fue presidente de la Comunidad de Madrid, puso un consejo de administración en absoluto político. Y es verdad, como digo, que ahí predica con el ejemplo. Pero no obstante, a pesar de que predica con el ejemplo, y a pesar de que se quiere creer lo que se quiere creer, que es, entre otras cosas, lo que dice la ley de cajas que ha impulsado la presidenta de la comunidad, a mí me parece que no está en la realidad de lo que realmente va a suceder. Para empezar, pues el otro día veíamos que 11 cargos del Consejo de Administración ya son políticos, por parte de los tres partidos que pueblan la Asamblea de Madrid.
Y por otro lado, el presidente de Caja de Madrid, don Rodrigo Rato, se permite el lujo de acudir a actos políticos del Partido Popular para apoyar, según el caso, a María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha o a Rajoy, a Susana Camacho en Cataluña. Pero, mire usted, pues es que no, ya estamos empezando mal. Estamos empezando mal de todas. Es decir, hay que tener un poquito de elegancia para estas cosas.
De todas formas, Gallardón no consiguió, quizás, ¿no? Más que predicar con el ejemplo, no consiguió colocar a todos los que él hubiera querido colocar en Caja Madrid, ¿no? Él estuvo.
Bueno, también
en
es verdad. No, me refería al caso concreto de Telemadrid, pero es verdad que en la batalla que mantuvo fuerte con su ahora, parece que
amiga
de nuevo
navideño,
amiga de conveniencia, pues sí es verdad que evidentemente pues todos lo recordamos que Gallardón quiso imponer sus tesis, imponer a los suyos.
Y todos recordamos a principios de este año esas declaraciones que se le pilló a la presidenta Esperanza Aguirre hablando, creo recordar, con Ignacio González, en las que decía hemos conseguido quitarle un puesto al hijo puta.
Efectivamente, pero es que no seamos ingenuos. Esa Gallardón está hablando muy claramente, está diciendo, es verdad, no hay políticos, pero sí hay gente vinculada con la política. Es decir, que para el caso es lo mismo, es decir, van a hacer lo que, esperemos que no, pero se supone, por la lógica sería, se va a hacer lo que diga X, en este caso. Entonces, lo que hay que ver, o sea, lo que tienen que ser conscientes los ciudadanos, es de esa realidad. O sea, no se está politizando, pero no se, o sea, se está despolitizando, pero no se está despolitizando. En realidad sigue habiendo los mismos representantes, lo que pasa es que son los mismos gatos con distintos collares.
Bueno, yo creo que los seres humanos es muy difícil separarles de sus orígenes, de sus creencias, de sus afectos y desafectos a veces, ¿no? Y ellos nos lo han demostrado muchas veces. Hombre, yo lo que sí pido es que, aunque evidentemente la influencia de las administraciones y de los partidos políticos es evidente, es clara y evidente, lo que yo creo que sí deberíamos de coincidir todos es en exigir la máxima profesionalidad en el ejercicio de esas funciones a las personas que ostenten esos cargos. Y dicho esto, sí me gustaría aclarar un aspecto del tema de Rodrigo Rato, porque creo que también se puede ser injusto con él. Rodrigo Rato sí es verdad que ha estado en actos partidistas, pero ha estado en desayunos con concretamente yo he asistido a varios de ellos donde el orador lo era del PSOE o lo era de Izquierda Unida. Lo que pasa es que probablemente eso no era tanta noticia. Insisto, los seres humanos con sus afectos y desafectos son los que tienen. La noticia es cuando ha ido a los mítines, aunque no ha tomado ha estado ahí sentado. Pero te digo que yo he estado sentado con él en un desayuno en un hotel importantísimo de Madrid con un candidato socialista y lo hemos estado con parlamentarios de Convergencia y Unión. Lo que pasa que estéticamente cruje, pero vamos, yo quería dejar mi experiencia personal, sí, ¿no? Que es esta,
¿no? En este caso concreto no era una reunión de empresarios o políticos de diferentes signos, sino que, como ha quedado dicho, en Cataluña, durante la campaña electoral de las elecciones catalanas, valga la redundancia, y hace 20 uh-huh. días en Toledo, en un acto electoral del Partido Popular para apoyar a María Dolores de Cospedal. Y eso a mí no me parece en absoluto elegante, porque el señor Rodrigo Rato es presidente de Caja de Madrid, y los impositores de Caja de Madrid son de Izquierda Unida, del Partido Popular, del CDS, del PSOE.
No, del CDS ya no hay ninguno.
Algunos quedan.
¿Quedan? Sí, pero digo, impositores hay muy pocos, porque los del CDS, creo recordar,
bueno,
que...
al margen de la broma, a mí me parece de elegancia política y que no sé... Caramba, es que yo lo que opino es que todos estos cargos de gestión lo que deberían de hacer en el momento de decir si quiero es dejar la militancia suspendida cautelarmente hasta que vuelvan nuevamente a la militancia.
Es que probablemente si no fuese porque tienen la militancia no estarían ahí, claro. Muchos de ellos que son prácticamente consejeros profesionales. De todas maneras, yo creo, al contrario que Guillermo, no creo que sea una cuestión de criticar la profesionalidad. Hay grandes profesionales. El problema es desvincular la banca de la política. Y es que el problema es que si se está intentando que la política no controle el dinero de unos impositores que, como decíais bien, están, o sea, representan a toda la sociedad, no a un partido o a otro, pues dejemos que sean entidades libres de injerencias. Lo que pasa es que, claro, es que el objeto es muy tentador, no es Telemadrid, es que se mueve mucho dinero.
Y la pregunta del millón, ¿es posible desvincular la banca de la política?
Bueno, la banca ya lo está. Lo que está en el sistema de cajas, más de la mitad del sistema financiero que está en manos de las cajas, lo que está es en el camino de bancarizar, para lo cual, bueno, yo creo que necesitaría mucho más tiempo discutirlo, ¿no? Bancarizar la actividad financiera. Pero yo reivindico fundamentalmente la atención, que es la gran diferencia con la banca, de su obra social. Claro. Y ahí sí que exijo, y desde mi propia experiencia puedo decir que ha sido así durante muchos años, exijo la máxima atención y reclamo de las administraciones la menor injerencia posible de los partidos y de los sindicatos, evidentemente.
No creo yo que lo veamos de una manera inmediata. Posible que paulatinamente con el tiempo se pueda dar esa independencia respecto al poder político, pero me parece que de inicio es, o de manera inmediata, me parece que es una utopía.
Eso es poquito a poco, porque es que ya no es una cosa directa, más que nada porque es que todavía tienen demasiadas costuras los políticos y las cajas de ahorros cogidas. No se puede quitar todo el hilo de una vez.
A ver si nos da tiempo a tratar rápidamente dos asuntos más de esta misma mañana. Hoy se ha celebrado el penúltimo Consejo de Gobierno del año. Hace semanas que los trabajadores del IMADE, del Instituto Madrileño para el Desarrollo, vienen exigiendo que se les diga qué va a ser de ellos en el futuro, porque el instituto desaparece. Hoy el consejero Granados, que es quien ha hecho de portavoz, ha explicado que la inmensa mayoría de los trabajadores van a ser integrados en otros organismos, porque la inmensa mayoría es personal funcionario o laboral fijo de la Comunidad de Madrid y por tanto seguirán trabajando. Ha dicho que van a desaparecer 6 cargos directivos y lo que no ha concretado es cuántas personas no son ni funcionario ni personal laboral fijo y por lo tanto puede ser que se queden en la calle. No sé si el mensaje os parece tranquilizador, como el IMADE hay algún otro organismo más, el Consejo de la Mujer, de la Juventud, lo que pasa que tienen muy poquitas personas que dependan de ellos. No sé si os parece un mensaje tranquilizador y adecuado.
Hombre, para esos trabajadores es tranquilizador. El problema es lo que dices tú precisamente, es que hay mucha gente que no está en esa situación. Yo que sé, si se coge una estructura y se mete dentro de otra estructura, habrá duplicidades, pues yo que sé, un secretario o un bedel, no sé. En todo caso, está claro que alguien se tiene que ir a la calle, porque si se está tratando de reducir, lo que va a ahorrar muy poco es simplemente comprar la mitad de material, o sea, lo que se ahorra es en personal, y es lo que yo creo que busca la Comunidad de Madrid. El problema principal es que este tipo de empresas, el IMADE, convertirlas en un organismo incluido dentro de la comunidad va a difuminar mucho su actividad. Es un organismo que es muy importante para la economía de la región y tendría que darse una dotación de personal acorde a la importancia que tiene. Entonces, ese es el riesgo que yo creo que corre la Comunidad de Madrid, en este caso.
A mí, bueno, es que la verdad, una vez más, lo que dice don Francisco Granados me suena a pura demagogia. Es decir, después de que se conoce el asunto del IMADE, que no se ha preocupado en absoluto de los trabajadores, que salga ahora, en víspera de Navidad, diciéndonos que no se preocupen porque van a estar recolocados, se les va a reubicar. Oiga, mire usted, si es que eso lo sabemos, es que no nos venda algo que es por ley, que por ley está aceptado, y por contrato y por convenio laboral. Es decir, si son funcionarios, mire usted, aunque desaparezca el IMADE, no nos da la moto de que somos tan buenos y los vamos a recolocar, porque es que por obligación nos tiene que recolocar. Eso para empezar. Y segundo, lo que me parece más traumático en la situación actual, creo que lo apuntábamos hace unos días, lo que me parece más traumático en la situación actual de crisis es que el IMADE, Instituto Madrileño de Desarrollo, vaya a desaparecer y que se integre dentro de la consejería correspondiente de industria, supongo que será, que se ha demostrado que es inoperante para tener controlados a los gestores del IMADE. Si es que lo que tenía que suceder era el señor consejero de industria, no sé si es consejería de industria o cuál es la denominación,
Economía, ¿no?
O de economía a la calle, por no haberse preocupado del desarrollo correcto y de la buena gestión del IMADE. Y, por supuesto, los gestores del IMADE están muy bien donde están a partir de ahora. Pero que me parece de una demagogia absoluta, reitero, es que ahora nos vendan la película de que, bueno, como el gobierno de la Comunidad de Madrid es tan bueno, pues a los trabajadores los va a recolocar. Oiga, es que es su obligación, que caramba, y tienen sus derechos como funcionarios o como personal laboral fijo, tienen sus derechos, que por mucho que sea el gobierno de Esperanza Aguirre, y a pesar de que pretende en otras circunstancias cuestiones diferentes, no lo puede hacer.
Yo creo que hay una segunda derivada de esto, es que las incertidumbres no está tanto en ese funcionario, en ese personal fijo, que tiene claro que va a seguir siendo funcionario, que va a seguir sujeto al convenio, sino es ¿qué voy a hacer el mes que viene? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué actividad voy a desarrollar? Esa incertidumbre no se ha despejado, con lo cual, pues difícilmente esos trabajadores que están nerviosos estas Navidades, no por su puesto de trabajo, que lo van a mantener, sino cuáles van a ser las funciones que van a desarrollar, esto sigue sin despejarse. Luego hay un espacio de ambigüedad, que es si hay personal que no es fijo y que no son funcionarios y que tampoco son de los seis directivos, que pueda peligrar o pueda ser por contratos de servicio o tal.
Sí, realmente eso
que esas categorías
son las que van a peligrar.
Que puede ser. Y luego en cuanto a los seis directivos, pues lo veremos, porque tampoco hay tantos, y entonces veremos dónde acaban o no acaban. ¿Cuál es el problema? El IMADE y Promomadrid, que son así los dos organismos más importantes por volumen y por situación, a lo mejor es que no tenían que haberse creado en su tiempo y fue, no digo un despilfarro, pero fue una forma de engrandecer la administración y poner grandes entes de desarrollo ante una economía que iba en crecimiento permanente. No se ha coordinado bien con la administración. Bueno, pues yo creo que tendríamos que sacar ejemplo de esto y ver qué es lo que pasa.
Bueno, al final no nos va a dar tiempo para debatir el otro tema, pero bueno, lo haremos más adelante, porque además tenemos una noticia más que aportar a este asunto del IMADE. Esta tarde el director general del instituto se reunía con el comité de empresa y esa reunión, Felipe, acaba de terminar.
Sí, acaba de terminar hace justo unos minutos. Hemos conversado con algún miembro del comité de empresa, nos ha dicho que en principio han salido algo decepcionados por la falta de concreción que ha ofrecido el gerente durante ese primer encuentro, que más bien ha sido una toma de contacto la que han mantenido. Nos han dicho que ha sido una reunión no productiva y que en principio pues tendrá que haber nuevas reuniones para concretar. El hecho cierto es que a partir del día 2 de enero los trabajadores ya no van a pertenecer al IMADE y por lo tanto van a estar adscritos a la Secretaría General Técnica de la consejería. En este momento la principal preocupación por parte del comité de empresa son las 15-20 personas que es personal interino y cuyos puestos de trabajo en este momento están bastante en el aire.
Bueno, pues ya veremos qué pasa con estas personas. Ojalá que al final la solución sea buena para ellos. Felipe Serrano, muchísimas gracias.
A vosotros.
Enrique Villalba, Alfonso García y Guillermo Marcos. Muchísimas gracias a los tres por estar otra tarde aquí con nosotros.
Gracias y feliz Navidad.
Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida.